Señoras y señores, buenos días, bienvenidos a Cantabria Opina, a esta tertulia del jueves, que como todo el mundo conoce ya, se emite a las 8:30 de la mañana. Bueno, 8:30, una mentira piadosa, 8:30, 9:25, en el mejor de los casos. Mientras poquito a poco van llegando nuestros contertulios aquí a la emisora, algunos se encuentran aparcamiento, otros siguen dando vuelta, se dan los besos de rigor a la entrada, y aquí estamos todos felices y contentos en hablar un poquito más de las cosas que pasan principalmente en Cantabria. Luego también tocamos España, y bueno, si se tercia, bueno, pues hablamos de generalidades que pasan por el mundo. Miguel del Río, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Tercia, hablamos de otro más.
Sí, sí.
Sí, se tercia. Muy buenos días.
Hoy todos los grandes emisoras hablan del aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. Me imagino que a medida que avancen los meses y finales de los meses, pues también se podrá decir muertes y otros atentados y otros fusilamientos, aunque políticamente eso no le lleve.
Estamos hablando de un sedicioso.
Bien,
yo... que lo que no sé es cómo no le fusilaron en el 34, ¿no? Fue cuando se sublevó, porque estaba en el Código Penal establecida esa pena. Bueno, pero dejamos crecer mitos, dejamos que hagan de gente ruin y de gente responsable de la fractura social líderes, y estamos en las que estamos.
Por cierto, el 20 de diciembre fue cuando asesinaron al presidente Carrero Blanco y se cumple el aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera.
El 20N.
20 diciembre. El 20N fue Francisco Franco. Cuando murió.
¿Y José Antonio?
Y José Antonio, sí, el 20. Sí. Y el 20 de diciembre fue Carrero Blanco.
Uh-huh. Bien. Ahora, la justicia, por lo de Cataluña, la justicia no puede estar a fechas en las comparecencias de, en este caso, aunque sea la vicepresidenta del gobierno de Cataluña hace dos días y hoy el presidente de Cataluña. Pero, entendiendo lo que dice Javier, los nacionalismos, estas cosas, las aprovechan fantásticamente, aunque no sea el término más apropiado hablar de fantásticamente, cuando, a mi juicio, se está incumpliendo la ley, se está desobedeciendo la ley, y la Constitución española es clara en muchas cosas, pero en que todos los españoles tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, y que la democracia se sustenta en el cumplimiento de esos derechos y esos deberes, que es la ley, pues todo lo que está pasando en Cataluña, entendiéndolo además como yo lo entiendo, porque yo viví allí 5 años, ¿no? Y llegué a aprender el catalán porque no me quedaba más remedio. No tuve problema tampoco, no voy a hacer de esto nada.
El catalán sí, tampoco es el euskera, ¿eh?
Bueno, o sea, bien, bueno, pero...
Buen día, buena decir, tarde, buena
no, ni. Si no hago... No
un,
hago,
dos, tres,
no.
Cuatro, sin, seis, sí, seis,
no, no,
set,
no,
will,
no,
no,
no. Tampoco, no, no, claro, no, no, tampoco. O sea, eso cuando llegas, eso cuando llegas...
Ya, bueno, yo voy cuando, allí, un tallat. Pues joder, pues un puerto para tontos, un tallat, pues un tallat.
Que, por cierto, yo no sé si habrá cambiado hoy, pero hace, claro, yo estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Cómo pasa el tiempo. No conseguí nunca que situaran mi región, donde nace el Ebro, donde nace el agua que nace aquí, que es nuestra. A mí eso me gusta mucho.
Bueno, eso ya no discurso. Sí.
No, no, no es que sea. No, no. Siempre he estado. Llevo muchos años con el tema del Ebro y del agua, de verdad, llevo muchos años. Y nunca conseguí que llamaran a esta región por su nombre, Cantabria. Siempre era la montaña. Nunca lo conseguí.
Bueno, no es nombre feo tampoco.
No, tampoco es feo.
No, lo he dicho yo.
Otra cosa es que lo
feo.
Siguieran llamando Santander.
Sigue siendo llamado. No, pero es curioso porque todavía se sigue. Joder, cuesta mucho, ¿eh? Se sigue llamando Santander, ¿eh?
Sí, porque hay gente que lo ha considerado.
Bueno, que no pasa nada. Oye, a mí no,
políticos.
No,
a mí sí me molesta.
Bueno, a mí sí me molesta.
Digamos que nos hagan de menos.
No tiene ninguna intención peyorativa. Es como cuando hay tanta gente que se refiere a la provincia de Guipúzcoa como San Sebastián, o a la provincia de Vizcaya como Bilbao, o a La Rioja como Logroño.
Pregúntale tú a uno de Erandio lo que le parece eso.
Bueno, precisamente por eso, quizá.
Pero en el siglo XXI, año 2015, que todavía en muchas televisiones nacionales, desgraciadamente, porque no es uno, pero peor es la pública, la uno, que la ocurre también, y a mí me molesta, me sumo lo de Javier, a mí sí me molesta, que todavía se llame Provincia de Santander, bueno. Pues hombre,
no, Claudín, me perdonáis, fácil, no, que tiene razón, no. Pero déjame que haga una rueda para que la gente identifique las voces. No. El que está hablando es Miguel del Río, buenos días, Miguel.
Muy buenos días.
Bien, ahora la que va a hablar es María Luisa Peón, voz Hola. Inconfundible, porque es veterana ya.
Hola,
buenos días. Javier Cerruti, tres cuartos de lo mismo, Javier, muy buenas.
Buenos días.
Y Estela, que ya es una habitual, Estela Goicoechea, diputada, buenos días.
No, no soy diputada.
¿No eres diputada? No, bueno,
renuncié
pero
a ser.
¿Renunciaste? ¿Por qué? ¿Por la causa? ¿No estaba de acuerdo?
No.
¿Tú como Arantxa Quiroga?
No, renuncié a la causa.
¿Por qué renunciaste? Cuéntame.
No, por motivos personales.
Ah, muy bien, que no se pueden desvelar.
No, todavía no.
Ah, que estamos esperando un cargo. Que es incompatible.
Cuéntame.
No, nada.
¿Te vas a casar? ¿Algo?
Vale. No, sí, me caso el año que viene.
Bien, bueno, es una buena causa. Eso está. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena. Bien. ¿Hay algún motivo especial? Danos una primicia. No, tú date cuenta que yo vivo de esto. Si tú a la audiencia no le das una noticia tal, pues dices, bueno, ¿y estos para qué van ahí a hablar de lo divino y lo humano si no dan noticias? María Luisa de vez en cuando da noticias, Javier, Miguel, los que vienen aquí, y Estela no nos deja las aspas. ¿Es por algún motivo? Por música de miedo. ¿Es por algún motivo político tu renuncia?
Sí.
Bien.
Vale.
No es ideológico. ¿Estás a la espera de...?
No, voy a decir...
No, tampoco, esto es un tercer grado. Javier, que tiene más experiencia en esto, te podría chinchar un poco más, ¿no? Está esperando una buena noticia.
Sí.
¿Ves qué bien?
Exclusiva.
Estela Goicoechea está esperando una buena noticia.
Política.
Eso está muy bien. ¿Por qué ocultarlo? ¿Qué tontería? Si tu alegría... Mira, todas las personas que han venido a estas tertulias, desde que yo estoy, todas han progresado. Todas han progresado. Mira, ¿a qué ha venido? No, mira, María Luisa.
Protesto.
No cambies la mirada.
María Luisa me mira un poco. María Luisa dice...
Cuando le miras así, es eficaz. Ya
a María Luisa es caso contrario. Porque desde que empezó con mis tertulias, la muy pobre, que tenía un futuro increíble...
Pero desde la COPE. Desde la SER.
Te cuento las legislaturas. Sí. Entonces, si te cuento las legislaturas, coincide. Y entraríamos en otro terreno. No me apetece entrar para nada.
Tú que eres especialista, hoy que hay políticas y además siempre lo haces. Si tienes unas elecciones tal, ya puedes sacar los candidatos y las candidatas, ya lo puedes sacar, ¿no?
Hay un lío en Madrid. Ahora María Luisa nos va a ayudar.
Hoy no lo creo,
hijo. Ayúdanos lo que
a ver, no.
Sí, nada más lejos de mi intención que meterte. Lo único que faltaba ya que a los amigos les metieran los dedos en los ojos. Aunque bueno, cuando los amigos tienen información, pues nos pueden comentar cosas. Hay un lío en Madrid morrocotudo, que no es ajeno porque el PSOE también lo tuvo en su momento. El PSOE con las candidaturas también lo tuvo en su momento. O sea, esto era, esto es una cosa, digamos, que puede ser normal, entre comillas. Lo que sucede es que cuando el liderazgo está tan asumido, tan establecido, te parece que dices, bueno, chirría, ¿no? Que ahora un ministro empiece a hablar que si los compañeros, que esto es algo natural, la típica frase en política que sabéis, que hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Bueno, esto es así. Esto es así. Y que ahora un ministro, tal, Arantxa Quiroga, fíjate, otro líder del PP, una se va por exceso, otra por defecto, otra por... ahí lío. Y luego he visto un vídeo por ahí, de verdad... El que hace las campañas del PP, que
es un infiltrado.
De verdad tiene que ser del PSOE. El que hace el vídeo este de la crisis.
¿Y qué decías que te podía ayudar?
¡Ah!
¿Yo? No sé.
Bien, María Luisa.
Ah, vale.
Sigue siendo lista como el hambre.
Pues mira,
siendo lista como el hambre.
Claudín, dime. En mi estilo contracorriente, te voy a decir una cosa. Ese vídeo es bueno.
¿El que ha hecho el PSOE al PP?
No, o sea...
¿De la crisis a la recuperación?
Ese vídeo...
¿Con el final feliz ese?
Vamos a ver, ¿qué ha conseguido? El principio, además, de todo vídeo electoral. ¿Ese vídeo qué ha conseguido? que se polémica. Está hablando de él. Se polémica. Está hablando de él, sí. Polémica.
También, pero le han pegado un zas en la boca en cuanto ha salido también, ese, todos los demás.
Pues, también claro, salió Albert Rivera desnudo en su momento.
Ya no y no le fue bien con
ya
eso.
Ya nos acordamos. No, o sea, ahora le ha ido mejor.
Ojo, ¿eh?
No, perdona, eso fue el inicio de lo bien que le va ahora.
Al de Meruelo salió desnudo y no le fue nada bien. Hombre, no es Albert Rivera, pero bueno. Las cosas como son, es que los hombres cuando eso cumplimos unos años perdemos el sentido de la medida, ¿no? Del equilibrio y entonces...
Yo del vídeo, mira, la verdad es que no lo he visto, sé que le he visto que está en Twitter y eso y he empezado a verle, bueno, sí. no le he visto entero, no sé, además debe durar un minuto o y pico,
no,
me imagino,
más.
Lo que me imagino es que es una manera, pretende ser una manera gráfica de expresar algo que el Partido Popular viene diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es ese símil entre la salud de una persona y la salud de la economía de un país.
Correcto.
Bueno, me acuerdo de otro vídeo en el que salían los líderes de mi partido en una reunión en un sofá tomando un café y hablando de tocar piel y todas estas cosas. Bueno, pretende trasladar a la opinión pública cuál es el sentir o cómo expresaríamos nosotros lo que está sucediendo o en el partido, o en el gobierno o en el país. Y a mí me parece que al margen de que desde el punto de vista estético, profesional, de la comunicación, etcétera, a algunas personas les pueda parecer más o menos o cursi o manido o tal, pues lo que pretende es buscar un efecto que es que la gente establezca esa comparación que a nosotros nos parece que define bien cuál es la evolución de lo que ha pasado en los últimos 4 años en España. Uh-huh. Y si consigue ese efecto, al margen de que a ti, Claudio, no te guste porque te parezca, es me que... imagino que lo que te parece es manido, cursi, lugares comunes, simple, bueno, porque... todo eso... Pero es muchas veces como lo que hablamos de los anuncios publicitarios de los productos, ¿no? Que los anuncios que te pueden parecer o más horteras o más simples o lo que sea son los que más efecto tienen porque es que te quedan en la retina y en la memoria.
Bueno. Es que en este caso el Partido Popular tiene datos que ofrecer a los ciudadanos españoles de una mejoría. Y yo lo que...
Y continuamente, Claudio, por otro lado, no, también te digo que continuamente estamos trasladando. Pero es que en la memoria de la gente los datos se fijan de muy diversas maneras y no a todo el mundo se le quedan los números. Entonces tú puedes tener la sensación, si a ti te dicen lo que ha... puestos de trabajo que se han generado desde hace de 2 años hasta...
María Luisa, yo no soy director de televisión ni nada. Ni soy guionista, pero soy un ciudadano que ha vivido la crisis escandalosamente preocupante y profunda que ha tenido este país. A nada, digo yo, hombre, me refiero al PP porque el PP es el que está salvando esta situación para mí. Entonces, es muy fácil, telediario o coger la Sexta en 2008. ¡Bum! Un telediario. España tiene la prima de riesgo, 600 y pico puntos, no sé qué, para arriba y para abajo. Otro telediario, 2009, 2010, España va mejorando ya de los...
Claudio, no es incompatible
los datos... Eso es real.
Sí, pero no es incompatible el ofrecer los datos. A mí el partido continuamente nos está pasando infografías y en la que en datos, empleo, deuda, seguridad social, turismo... En datos te hacen la comparación entre 2011 y ahora, continuamente. Pero eso no es incompatible con que de vez en cuando tengas un producto puramente publicitario.
Vale, bien, que no, yo para acabar con el tema y para que el PP no fuera sospechoso, que el vídeo, por favor, no lo hicieran cogiendo Intereconomía y 13 Televisión. O sea, puede coger la Sexta, sí. La 4, la 3, la 5, la 12 y la 25.
Vale, sí
y
sí.
Como todos, evidentemente, todos hemos sufrido, ahí tienes una realidad. O sea, dices, no llevo a mi ya. Gente...
Bueno, igual no ha habido manera de encontrar en la Sexta una manera amable, ¿no?, de decir alguna cosa.
De todas formas, se lo han puesto en bandeja al usar esa metáfora de la enferma. He oído ayer unas declaraciones, las primeras ingeniosas de Pablo Iglesias en mucho tiempo, diciendo que esa enferma no habría llegado al hospital con los recortes. El hospital estaría cerrado, en fin. Es que era muy fácil meterse en eso. Es decir, cuidado que es uno de los campos en los que habéis apostado duro por los recortes. No juguéis con ello, pues han sido poco prudentes.
Es difícil liderar un partido, y entras tú ahora en juego, en Cataluña y en el País Vasco, si eres del PSOE y si eres del PP, ahora tal y como están las cosas, ¿es muy difícil?
Sí, yo creo que igual ahora mismo en Euskadi, para nosotros no tanto, porque bueno, la postura ha sido siempre más clara, pero sí que yo creo que en Cataluña al Partido Socialista, pues esa división que además tenemos, porque no somos el mismo partido, porque somos un partido confederado en este caso, porque sí que Cantabria es una federación del PSOE, pero el PSC no es una federación del Partido Socialista, que sino que es un partido hermano que está confederado con el Partido Socialista Obrero Español, y por lo tanto tú no puedes desde Madrid introducir en algún tema, sobre todo de ámbito de competencias o de estructura del Estado, no puedes meter tanto tu postura como en el resto de federaciones, sino que es un consenso continuo entre unos y otros, y que yo creo que es muy difícil, sobre todo para nosotros, porque sí que luego vienen otros partidos, en el caso nuestro, que a nosotros nos preocupa, como han sido las elecciones catalanas en lo que es toda la zona de Cinturón Rojo, partidos como Ciudadanos y otros que nos han robado el voto que tradicionalmente tenía el Partido Socialista y que eran los votos que votaron a Felipe González en años pasados.
Pero se han robado el voto.
No, no,
se han ido ellos.
En el sentido...
No, bueno, sí, la lengua de Cervantes es muy bonita.
No en el sentido, sino en el sentido de que se han desviado votos. Bueno, que no solamente los hemos perdido hacia Ciudadanos, pero que sí que es un partido que en el Cinturón Rojo, alrededor de Barcelona, nos ha quitado muchos votos porque ha tenido un discurso nacional mucho más claro que el que se ha podido tener durante muchos años en el PSC, y entonces eso nos dificulta a nosotros, sobre todo desde otras federaciones, hacer un discurso nacional coherente con algunas posturas.
Uh-huh. Luego me gustaría hablar de la experiencia del País Vasco, que yo creo que fue muy interesante, y que me gustaría también que me dierais vuestros puntos, y si eso que fue tan interesante en el País Vasco se podría trasladar después de unas generales.
¿Qué experiencia? Es que,
la experiencia de la unión del PSOE y PP.
Yo creo que tanto en Cataluña como en el País Vasco hay cuestiones propias que lo contaminan todo. Y contaminan también la política y contaminan las cosas que suceden en los partidos. Porque el separatismo en un lado y el terrorismo en el otro ha hecho que los discursos que se mantienen en esos territorios siempre tengan que estar relacionados con el tema madre, ¿no? Y eso hace que un discurso que tú mantienes en Cantabria, en Madrid o en Córdoba siempre tenga que modularse. Y porque los propios partidos, el propio Partido Popular en Cataluña y en el País Vasco es muy sensible a las cuestiones del lenguaje, a los matices, a poner en primer lugar, en lugar de en segundo lugar, las cuestiones, todo eso sucede. Si hay una sensibilidad especial con esos temas. Eso ha hecho, además, que tanto en el País Vasco como en Cataluña hay muchos más partidos, ¿no? El bipartidismo no existe como ha existido o sigue existiendo en el resto del territorio nacional. Se divide mucho más el voto por esa razón. Es más difícil tener hegemonía en esos territorios y hace que además pues hayan surgido Ciudadanos es un partido que ahora mismo está teniendo su crecimiento en España, pero el germen evidentemente es catalán y surge, ¿no? En principio como contestación o espacio que rellenar en un momento y además para un sector de población que no acababa de encontrar su sitio en los otros partidos que había.
Sobre esto, una cocina. El problema es que los principios de los partidos son como esos de Groucho Marx, ¿no? Tengo unos principios, pero si no vamos a ver, perdóname. No. Si el Partido Popular cree en una idea de España, cree en una idea de España en Extremadura, en Zamora y en Barcelona.
No,
ahora, perdona, escucha un momento, y María Luisa.
Ya,
el problema es si lo que pasa es que importa solo el número de votos.
No.
Y entonces se equivocan las estrategias y acaba pasando que un partido que asume el mensaje que en teoría tenía que tener el Partido Popular y que tenía que tener el Partido Socialista sobre la unidad de España, acaba acaparando los votos porque hay un elector que quiere la españolidad de Cataluña, que quiere que le apoyen, que quiere que le traten como un igual de con el resto de España y no ha habido partidos que lo cubrieran porque pensaban solo en las siguientes elecciones, en
pues
los pactos en Madrid.
Pues yo creo que precisamente lo que pasa es la demostración de todo lo contrario, Javier.
Sí,
efectivamente, porque si nosotros hubiéramos modulado los discursos hasta ese punto de perder los principios, no estaríamos en Cataluña cediendo espacio a otros partidos.
A Ciudadanos.
El
mensaje
sí,
de Ciudadanos no está... ahora es el que tenía el PP cuando se cargó a Aznar a
Díaz Cuadra. No es cierto, porque el PP ha mantenido en Cataluña el mismo discurso.
Absolutamente no, por Dios. El PP en Cataluña, cuando llegaron, el que fue ministro, ¿cómo se llamaba el que fue ministro de Industria? Hombre, no recuerdo ahora el nombre.
Piqué.
cuando llegó cambió radicalmente. Hubo una rendición del discurso nacional del PP en Cataluña.
Pero una cosa son los discursos, mira, una cosa son los discursos y una cosa son los discursos y otras las formas.
Y el PSC, que ha pasado de ser el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña a ser un partido...
Bueno, pero eso, de eso que hable Estela, de eso que hable Estela, yo voy a hablar de lo mío. Y te voy a poner otro ejemplo y déjame terminar porque es que si no...
vivía allí y tiene razón. Lo que plantea María Luisa es que las peculiaridades allí de los partidos, que hay que vivirlas desde allí, hay que verlas allí. Sí, sí, de los partidos, lo que ella ha dicho. Lo que ellas se han dicho.
Son muy peculiares, estoy de acuerdo.
El socialista catalán es muy socialista y es muy catalán, con lo que eso implica. Y la gente que es del Partido Popular en Cataluña es del Partido Popular en Cataluña, pero son muy catalanes, con lo que eso implica, y tienen, creo que todos, aquí están ellas, creo que tienen todos un sentimiento común de lo que son, que en el resto de España no gusta, no se entiende, no se comprende, no se vota. Te doy totalmente la razón, Javier, en eso, pero hay que vivirlo desde allí,
Mira, yo recuerdo, perdóname que te voy a poner un ejemplo, hace muchos años, en la época de Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco. Como sabéis, es tradicional que cuando hay mítines fuertes en el País Vasco, siempre desde Cantabria, íbamos a apoyar y tal, pues porque ahí era muy difícil llenar un pabellón y todas estas cosas. Íbamos a las manifestaciones, a los mítines en campaña electoral, cientos de personas desde Cantabria. Se quejaba desde Cantabria, desde Burgos, desde Miranda de Ebro, desde muchísimos sitios. Y Carlos Iturgaiz se quejaba, o sea, internamente, ¿no? Íbamos con las banderas de España y entrábamos a Bilbao por los autobuses y tal, asomando banderas de España desde las ventanas, desde las ventanillas del autobús. Y Carlos Iturgaiz decía, a ver, si esto que no lo hacéis en Galicia, que no lo hacéis en Madrid, que no lo hacéis en Santander, es que no podéis entrar por la Gran Vía con las... Porque era una especie de exceso para contrarrestar...
Sí, entiendo lo que dices, pero hablas de un caso muy particular que es el País Vasco. Digo muy particular porque ahí había pistolas encima de la mesa.
Bueno, bien, pero, entonces, no, pero eso traslada justifica, eso, pero
es escucha, el único sitio en el que yo puedo entender... que el Partido Popular, por ejemplo, o el Partido Socialista renunciaran a la bandera de España, ¿vale?
Pero,
porque dices,
no
llevar una bandera de España era convertirte
en una
renuncia, Diana.
Porque es que ha habido muchos de mis compañeros que precisamente del tema de las banderas y de poder lucirlas en donde la Constitución te dice que las tienes que lucir, se han jugado la vida.
Sí.
Entonces, pero entre no cumplir lo que dice la Constitución porque te quieren quemar las banderas que pones en las mástiles de los ayuntamientos, a entrar con las banderas de España luciendo por las ventanillas. Yo no entré en un autobús con una fila de banderas de España por las ventanillas.
María Luisa,
no quiere decir que esté renunciando
María Luisa,
a ellas.
No estoy diciendo que PP y PSOE tengan que pasar por las Ramblas bandera de España en mano. Lo que sí estoy diciendo es que no tenían que haber renunciado a la españolidad. Tú dices, Miguel, que son muy catalanes, además de muy socialistas y de muy del PP.
María Luisa, ¿me dejas acabar alguna vez?
Luego dices tú todo lo que quieras de lo que diga, pero por favor, déjame acabar. Ser muy catalán, y tengo amigos catalanes y mucha vinculación con Cataluña, no significa ser muy independentista. Y te digo una cosa, si lo que estoy hablando es de la dignidad de los partidos, si para ganar votos hay que renunciar a tu ideario, renuncia a los votos, no al ideario, porque te acabará pasando factura. Y en Cataluña hay muchos muy catalanes que se sienten muy españoles y que han encontrado un voto refugio en un partido que ha defendido eso, en un mensaje que tenían que haber defendido los partidos nacionales. Es mi opinión.
Yo, una cosa, yo creo que electoralmente, por lo menos... Yo no sé si coincidirá María Luisa, pero a nosotros la postura que hemos tenido en Cataluña nos resta votos. No solamente en Cataluña, sino en el resto de España. Nosotros como PSOE. Y nos es muy difícil llegar a acuerdos, porque nosotros... O sea, el PSC no es el PSOE. O sea, aunque sea difícil de entender, no es el mismo partido. No es como aquí el PSC. El PSC, el Partido Socialista de Cantabria, es el PSOE. Pero allí no lo es porque es una mezcla de partidos que deriva de la transición y son el PSC. Entonces, llegar a una postura común, que luego se entienda en Albacete, en Cuenca, en Cantabria y demás, nos está restando nosotros votos. O sea, nosotros electoralmente, la postura que hemos llevado, y lo que hemos intentado
Estela,
es negociar con
Estela,
los compañeros.
Estela, lo que hay
allí.
Que hacer es darle una vuelta de tuerca, porque tú dices, no, nuestra postura ha restado votos. Pero un partido emergente, nada más acabar las elecciones, en su sede, vi yo en televisión, yo soy español, español, español. Uh-huh. En su sede tenían banderas españolas. Y no les ha restado votos, les ha hecho. Entonces,
Yo no me refiero a que nos haya restado votos, eso, nos
a
han restado
mejor
votos.
Hay algo más ahí.
Una que... postura de entendimiento, porque nosotros no hemos querido.
Vale. Después, perdona, vale. Después sí que se. Venga, vamos con las noticias y después seguimos aquí.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en directo en Cantabria Opina. Recuerden, 8:30 de la mañana en directo, 8:30 de la tarde en diferido. Habíamos dejado con la palabra en la boca, bueno, los informativos, no yo, a Estela Goicoechea, que quería hacer un matiz y luego...
Sí, no, simplemente era eso, que para nosotros es muy difícil porque como intentamos llegar a consensos y a posturas entre unos y otros, al final yo creo que las posturas que en un principio igual nos harían ganar más votos en Cataluña, que yo creo que habría sido una postura más de unificación y más de sacar la bandera de España, que yo creo que se ha sacado al final de la campaña, y eso también ha repuntado porque en principio en las encuestas al PSC le daban 11-12 diputados y
pues
luego ha subido.
Baile de Izeta, Estela.
Hombre, yo creo que tendría que haber algo. Hombre, haber ido allí Pedro Sánchez muchos días. No, no, eso es verdad, yo lo he visto y...
Ahora vamos a hablar de una vicepresidente del gobierno. Bueno, no baila también.
Bueno, va, pero hace su... Oye, por lo menos hace sus cosillas, ¿no? Todos tenemos la...
Igual a ti te parece que baila mejor Izeta que Soraya.
No he visto ninguno de los dos.
Yo
he
creo
leído
que
de...
sí, ¿eh? Yo creo que...
Una cuestión, aquí vamos a contar alguna cosilla que se pueda contar. Cuando estaban ustedes escuchando las noticias, yo creo que me he llegado a la conclusión, antes habíamos llegado a la conclusión, que estábamos preguntándonos, ¿no? ¿Por qué cala más el mensaje de Albert Rivera en Cataluña utilizando los símbolos de España y tal, y no cala tanto en el PSOE y el PP? Y yo creo que ha habido unanimidad colegiado porque el PSOE y el PP tienen historia y el Partido de Ciudadanos no tiene historia. Y esto es así. Y en Podemos pasa tres cuartos de lo mismo.
Yo ahí veo una diferencia, ¿eh? En Cataluña es muchísimo mayor el impacto de Ciudadanos que en el resto de España.
Sí, pero...
Y en Cataluña llevan ya gobernando, participando en las
Javier,
instituciones
sí que estamos de acuerdo. Javier, tú sí que estamos de acuerdo que ahora, con la historia que tiene Ciudadanos, a Ciudadanos sí. No se le puede reprochar nada porque no tiene historia.
En el resto de España, pero en Cataluña tienen historia, han tenido sus problemas también, obviamente, y tienen unos cuadros. En el resto de España estoy totalmente de acuerdo con el mensaje.
No es lo mismo.
Bien, evidentemente no han gobernado, pero ya tienen caras. Otra cosa es el resto de España.
Con eso no quiero quitar méritos a Albert Rivera, ¿eh? No quiero quitarle méritos.
¿Qué tendrá que ver el mensaje de Albert Rivera con el mensaje que está dando Ciudadanos en Cantabria y en Santander con sus elegidos? No tiene nada que ver, obviamente. Y evidentemente sabemos que es una debilidad y precisamente por eso los que creemos que tiene que haber un partido reformista fuerte miramos con tan mal recuerdo a Rosa Díez, que es la que se cargó un partido con cargos que podía haber servido para esto, un partido ya formado que podía haber servido para esto. Bueno, eso son
por el ego.
Son lloros míos. Pues sí, por el ego, bueno, y desde luego un flaco favor a España, en mi opinión, le hizo con esa jugada.
Oye, me meto en harina. Me da mucha rabia y mucha pena que Arantxa Quiroga haya dimitido como presidenta del PP en el País Vasco. Lo digo de corazón. Tuve la oportunidad de entrevistarla una vez. Me pareció una mujer del siglo XXI. Y los partidos tienen que ir pensando que estamos en el 2015, que la memoria está muy bien, pero no una memoria revanchista. Cuidado. La memoria está muy bien, pero no una memoria revanchista, porque así no cerramos heridas. A ver cómo es posible que los mismos que tienen ese tipo de memoria utilizan nuestra guerra civil. ¡Hombre! Hay que olvidar, hay que no sé qué. Y para situaciones que no están tanto en el tiempo, sigamos insistiendo. Lo que ha pasado en nuestra historia de España, que ahora no vamos a relatar porque no tiene sentido, lo conocemos todos, está ahí. El dolor está ahí. Pero, queridos míos, estamos en el 2015 y esto va para el 16, 17, 18, 19, etcétera. Y hay que avanzar. Hay que avanzar. Es lo que...
Sí, pero estamos con...
Mi humilde opinión.
Es parecido a lo de Cataluña. Joder, di tú eso en el País Vasco.
No, pero es...
Pues habrá que decirlo a los unos y a los otros. A los unos y a los otros.
Hemos hablado a micrófono cerrado.
En la guerra civil te han matado a ti un familiar. A mí, a Javier, a Estela y a María Luisa. A todos.
No, además yo...
De un lado y de otro.
Estoy completamente... Digo, dilo allí.
Joder, hay que avanzar.
Es lo que está pasando. Bueno, yo estoy de acuerdo.
Yo creo que tiene... que ver con el comentario que hacíamos al principio, ¿no? Y es que hay algunas cuestiones propias del territorio, en este caso del País Vasco, que contaminan, por decirlo de alguna manera, inundan absolutamente toda la vida política ahí todavía. A mí me parece que la posición del entiendo que alguien pueda tener alguna duda en la posición que el Partido Popular ha podido mantener con el tema catalán, de que se ha sido más o menos meliflo, no que haya renunciado a principios, ¿eh? Pero yo creo que en la posición del Partido Popular con relación al terrorismo de ETA y a las víctimas, eso es incuestionable.
Incuestionable.
La de Arantxa Quiroga, la de Basagoiti, la de Carlos Iturgaiz, la de María Sanjil, la de cualquiera de los miembros del Partido Popular allí. Aquí sí que estamos hablando de una cuestión de matiz, que visto desde fuera del País Vasco, y si no estuviéramos todos tan impregnados también de la política vasca y de lo que sucede allí, sería inapreciable. Yo creo que parece que todo en el País Vasco tiene que estar de alguna manera vinculado a el rechazo a la violencia, el rechazo a ETA, el apoyo a las víctimas. Que tú no lo estés diciendo continuamente no significa que no lo sientas. Es decir, tú presentas una moción de las infraestructuras ferroviarias y no tienes por qué poner nada de apoyo a las víctimas ni rechazo al terrorismo, porque estás hablando de otra cosa. Pero parece que hay quien pretende exigirlo continuamente y en todos los sitios. Y eso es lo que hace pues que haya discrepancias en algunas ocasiones, también en la manera que los partidos estratégicamente deciden abordar los mensajes contra ETA, contra el terrorismo y de apoyo a las víctimas. Y yo creo que lo que ha sucedido con Arantxa Quiroga es consecuencia precisamente de esas diferencias a la hora de matizar las cuestiones. Es una pena que cuestiones como esta se lleven a gente válida por delante, la verdad que es una pena. Pero es algo que todavía en el País Vasco hay que superar. Y que yo no esté continuamente diciendo que rechazo la violencia de ETA y que apoyo a las víctimas no significa que no lo sienta o que no lo quiera hacer.
Totalmente de acuerdo.
Pues a ver si los compañeros de Madrid, pues a ver si se dan cuenta de estas cosas.
Es una cuestión de saber gestionar
perdona,
la victoria.
Perdona, no
también,
sé si los compañeros de Madrid o los compañeros del País Vasco, porque también, o sea, en Madrid todas estas cosas que se hablan, se deciden y se deciden estrategias, es en función de lo que desde el País Vasco se les traslada. Y en el País Vasco hay quien todavía está en unas posiciones de estar continuamente hablando en política del terrorismo, y hay quien piensa que además de eso, es hora de empezar a hacer otras cosas, otros discursos, y eso no significa que esté renunciando a todo lo demás.
Que yo entiendo los dos, además, porque
Javier Maroto, ahora que le veo en la tele, Javier Maroto podría ser una buena alternativa.
Es que también parece que también había cuchillos moviéndose por debajo para aspirar al cargo, es decir,
por la dimensión que ya tiene Madrid, volver otra vez al País Vasco, no creo. Oye, Maroto, ya, yo creo que es un hombre ya de...
Bueno, el nombre tiene, Javier Maroto tiene unas circunstancias personales que invitan a, digamos, a esa reconciliación. Para mí, no sé.
Oye. Sin embargo, parece que en este caso, dentro del ala suave, es de los más duros, es de los que se han molestado mucho con la posibilidad de que lanzó Arantxa Quiroga el otro día, ¿no? Se parece, he leído ayer un artículo sobre esto, no sé qué fiable es o no, pero sí que hay distintas sensibilidades dentro de una de las ramas de distintas además, sensibilidades.
Yo lo que pasa es que no sé hasta qué punto la moción ha sido como la excusa o el detonante, mejor dicho, el detonante de una situación que tenía cierta tensión ya igual.
Sí, parece que
bueno, ¿algo más que añadir, Estela, o no, paso palabra?
No, porque es otro partido, no la conozco además a la chica, pero sí que la verdad yo la había escuchado alguna vez hablar y me parecía así que una cosa como renovada, como de otro... No recordaba, sino que habíamos avanzado y como
pues
bien
es una
dice,
mujer que si hablas con ella es muy interesante.
Que hay que cambiar.
Es muy interesante. María Luisa, de verdad.
Nada que añadir, porque es que
María Luisa,
lo has contado tal cual.
A ver,
es como es que yo creo que en Euskadi hay partidos políticos como son los nacionales, tanto el PSOE como el Partido Popular, que han sufrido en sus carnes y durante todos estos años lo que es la violencia de ETA, porque los compañeros pues tenías que apoyarles, cuando eran elecciones tenías que ir de interventor, de apoderado, porque no tenían apoderados en los pueblos y tenías que ir con ellos a acompañarles porque les daba miedo, realmente miedo, y yo creo que no puede nadie discutir que nunca se ha luchado ni que somos sensibles al terrorismo de ETA. Entonces claro que a esta mujer se diga que se tiene que ir porque no, hombre, yo creo que es una persona que ha luchado, como muchos otros, por un estado de paz y de libertad en el País Vasco, y yo creo que esto debería ser el futuro, pero bueno.
Y yo creo que sí hay que cargar toda la atención en una cuestión, el trato a las víctimas. Primero, en que se dignifique a las víctimas en el País Vasco, que todavía hay núcleos en los que se las maltrata, porque los que han perdido la guerra siguen teniendo un poder social. Y segundo, por la administración central. Creo que eso ha mejorado muchísimo, pero hace 12 años, recuerdo haber llevado un asunto de una viuda de un guardia civil a la que se le negaba la pensión doble que supone el fallecimiento en acto de servicio de un hombre que se había suicidado unos años después de estar en el País Vasco, por una cuestión que se ha repetido desgraciadamente muchísimo, que es la presión de esos años, afectaba, provocaba el síndrome de estrés postraumático y acababan suicidándose. Bueno, yo me hacía cruces cada vez que veía, todavía en esa época ETA asesinaba con cierta frecuencia, salían los políticos y estamos con las víctimas, estamos con lo que, y tener que llevar y defender a una señoruca que estaba pasando hambre porque tenía tres hijos y una pensión miserable y el Estado no decía se le paga esto. Creo, insisto, que ha cambiado mucho, que hay unas indemnizaciones ahora, vamos, que ya después se han reconocido indemnizaciones importantes, pero es decir, que no haya ese doble juego, ¿eh? Sobre todo a mí lo que me importa son las víctimas, los que han tenido que tragar con todo eso, y entre ellos, evidentemente, los políticos del PP, los políticos del PSOE, los de la UCD, a los que se llevó por delante una desgracia social como fue aquella.
Bueno, ¿os parece bien? ¿Volvemos a Cantabria? Venga, María Luisa, tu minuto de gloria. Yo estoy defendiendo en los últimos meses aquel golpe de Estado en el Ayuntamiento de Torrelavega, cuando sí fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado.
Claudio, vamos, no lo digo ni yo.
Es un golpe de Estado, pero bueno, a mí se me permiten cosas que a otros no se os permiten.
Ese, luego no le llama a nadie.
Claro, luego no me llama. Claudio es que es muy lenguaraz. Bueno, pues bueno, como todo el mundo sabe, el tipo de eufemismo que yo utilizo. Hombre, nada, se me entiende. Entiéndase como tal. Cuando se destrona, se desbanca a un alcalde bajo el argumento de que ese alcalde no había hecho nada por Sniace. No había hecho nada por Sniace. Bueno, pues después de esos años, decepción municipal de los nuevos regidores.
Mira, te voy a agradecer muchísimo que me des un minuto para esto.
Sabía
porque
que...
hoy creo que sacaremos una nota desmarcándonos de ese titular, por lo menos. Voy a ver si lo puedo resumir para no consumir mucho tiempo.
Gracias por la primicia, vale. No como Estela, que hemos tenido que sacar con forces la noticia, cosa que nos alegra.
Mira, pero... Y si no mandamos nota de prensa, aquí sí lo digo, y porque tengo mucho interés en explicarlo.
Pon el play para los servicios informativos, por favor.
Ayer hubo una junta de portavoces. Se nos convoca una junta de portavoces la semana pasada, cuyo orden del día es Sniace. En un mundo tan diverso como lo que pueda pasar en Sniace, se nos convoca solamente con ese orden del día. No sabíamos si era para hablar de la deuda, para hablar del plan laboral, para hablar de la salida a bolsa. Bueno, Sniace. Y entonces, el alcalde y el primer teniente de alcalde nos cuentan que estuvieron la semana pasada con Blas Mezquita, que cuando han estado con él ha sido dos días antes de que Blas Mezquita dijera que el plan laboral que había acordado con los trabajadores ya no vale, que a ellos no les dijo nada, cómo está la situación de la deuda y que el ayuntamiento le debe a Sniace también 400,000 euros en concepto del alquiler de unos terrenos que usa Leo Scarfrey, de unos terrenos deportivos y tal. Y que nada más que eso. Luego, bueno, me mandamos una nota de prensa, digo, pues el contenido tampoco da para mucho, pero vosotros veréis. Y veo que el titular de la nota de prensa es decepción municipal, ¿no? Bueno, pues yo no estoy decepcionada porque a mí Blas Mezquita ya no me decepciona. Quiero decir, pero que su estrategia ha sido de la continua mentira una vez detrás de otra y de torear a los trabajadores. Yo no siento decepción. Puedo ponerme cinco minutos a buscar un calificativo que defina mejor cuál es el sentimiento que me produce, pero el de decepción no. Igual a Cruz Viadero le ha decepcionado. No sé lo que se esperaba de él, pero a mí no me ha decepcionado. Y entonces hoy lo que sí haremos será explicar cuál es nuestro sentimiento después de la Junta de Portavoces de ayer, que no es ese.
Y dejar, y me también, imagino que dejar clara la postura.
También. Nada dijo de los nada dijo de los trabajadores ni de cómo se va a apoyar a los trabajadores, todo aquello que le exigían a Ildefonso Calderón cuando era alcalde, ¿no? Yo mantengo y lo mantendré para siempre que el detonante de la moción de censura que se plantea en Torrelavega tiene que ver absolutamente con el asunto de Sniace, o se usa como argumento por parte de los partidos políticos que ponen la moción de censura o algo más, pero tiene que ver con eso. Y que claro, que ahora se pretenda despachar todo este asunto asunto con la última es que les está toreando, que se pretenda despachar con una junta de portavoces diciendo que hay decepción. Yo me imaginaba ayer, si llega a ser Ildefonso Calderón el que sale de una reunión diciendo que está decepcionado con Blas Mezquita, bueno, tenemos una que alucinas.
Bueno, mientras mi querido amigo Ilde está con el soterramiento de las vías, que es un tema muy, muy, muy importante. Está muy bien, lo del soterramiento. O sea, aprovecharte de una situación que te han echado de alcalde para contestar, o sea, que no hay que, es contestar. ¿Se acuerdan ustedes cuando pasó pues esto? Mira, pues ahora sucede esto y esto. O sea, centrarse en el tema. No. Soterramiento de las vías. Muy importante, Ilde. Sigamos así. Sí. Uh-huh. ¿Algo más que comentar sobre el tema?
Solo una cuestión. Si me perdonas, brevísima. Deslealtad es la palabra que define la actitud de la Junta Directiva de SNIACE desde hace muchos años con Torrelavega y con Cantabria. Simplemente son jugadores de ventaja, saben la presión social que imponen los puestos de trabajo y con eso han ido obteniendo beneficios en una empresa que además ya nació también con el privilegio y con el beneficio de determinadas familias, en fin, ya hablaremos de esto otro día y del hermano de Franco en el Consejo de Administración de la SNIACE constituida con máquinas de segunda mano de la Italia Mussoliniana, vamos, para que se sepa que se empezó a lo grande en SNIACE. Frente a eso, lo que casi todo es la receta para todo, cumplimiento de la ley y exigencia de cumplimiento de la ley y no ceder un milímetro más ante lo que no se debe ceder. Punto, nada más.
Bueno, yo lo primero por matizar un poco desde mi punto de vista, yo no lo veo como un golpe de Estado. Yo fui favorable, incluso no tengo ningún problema en reconocerlo, tanto en la asamblea que se hizo de militantes como en todos los órganos del partido, yo fui favorable a la moción de censura. No creo que únicamente se echó a Ildefonso Calderón del gobierno municipal de Torrelavega por la cuestión de SNIACE, sino porque desde mi punto de vista, como digo yo, soy una torrelaveguense como lo es María Luisa, pero evidentemente con otra perspectiva. Yo creo que había un desgobierno absoluto por su parte y no creo que era una persona capaz de gestionar. Y yo creo que hay otras personas, por ejemplo, en el Partido Popular de Torrelavega, que igual son más capaces que él y no debería estar él al frente del Partido Popular de Torrelavega. Es una cuestión personal.
Divide y vencerás.
Y luego sobre el tema de SNIACE y la Junta de Portavoces, yo defiendo y estoy convencida que el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, llegará a algún tipo de aclaración. Yo no he leído todavía la nota de prensa mandada por el ayuntamiento, pero evidentemente el tema de SNIACE y que siga cotizando en bolsa, como hemos estado hablando, y que sigan diciendo que no pueden abrir, pero que siguen cobrando esos directivos que tienen unos sueldos que no sé de dónde salen, pero sin embargo tienen a esa plantilla de trabajadores que además algunos de ellos ya tienen otra vida porque ya han encontrado otro trabajo o algunos se han podido llegar a prejubilar, pero sí que hay muchos o bastantes que lo que están es en una situación de desamparo total porque la prestación por desempleo no tienen, no encuentran ningún tipo de trabajo porque la industria en Torrelavega está como está. Entonces claro, ahí se nos genera un problema y luego sobre todo que lo que yo no llego a comprender es cómo desde el gobierno o desde algún lado esa empresa estando cotizando en bolsa con estos problemas económicos y siguiendo cobrando esos directivos no se puede meter.
Estamos totalmente de acuerdo, pero también tienes que reconocer que cuando echasteis a Ilde empezaron esos almuerzos solidarios ahí en el pleno, cuando iban a comer, almuerzos solidarios, ¿no te acuerdas cuando iban los trabajadores a comer? Los bocadillos.
Se refiere al entierro en el salón de pleno con
ponía,
el bocadillo de chorizo debajo
como esto Rodríguez y eso
lo comenta. Y la bandera republicana tapando el cuadro
tapando
del rey.
El rey eso, eran almuerzos solidarios, ¿no? Y entonces era una sensación bonita la que
hay
había
una,
ahí.
Hay una
muy
cuestión indiscutible que se sustituyó a una persona que decíais que tenía poco liderazgo por una persona con tal capacidad de liderazgo que perdió las
primarias.
Inmediatas primarias y que no ha sido la candidata en las siguientes elecciones. Es decir,
bueno,
no
nosotros somos un partido democrático. Sí, era una cuestión de liderazgos.
Pues
una cosa es que para una cosa concreta te eligen en un momento dado para una actividad y luego es que nosotros somos un partido democrático con unas primarias y unos organismos internos y entonces hubo una votación. Entonces, pues Lidia, que sigue siendo actualmente secretaria general, porque evidentemente lo que se le quitó es el cargo como candidata a alcaldesa y sigue siendo secretaria general porque así lo quieren los militantes de la Agrupación Socialista de Torrelavega, porque no ha habido ni gestora ni otro secretario general. Por lo tanto, yo lo único que veo es que Lidia intentó hacer lo mejor que pudo su labor como alcaldesa y ahora mismo tenemos a José Manuel Cruz Viadero, que yo espero y deseo, y además yo creo que tengo la certeza de que es una,
hay una calle
buena
que sea,
persona y aparte una persona bastante...
¿En Torrelavega hay alguna calle que se llame Bonifaz?
No.
Porque creí que había, fíjate, que he estado, de verdad, fíjate si soy torpe.
Vaya no, pero sabes, fíjate, si no, no, pero ¿sabes dónde Estela? Vivo yo? Yo vivo en Bonifacio del Castillo.
Pues salvo a alguna
que está en la inmobiliaria.
¿Cuánto te agradezco? cuánto te agradezco. Fíjate, yo estaba pensando, digo, ¿habrá alguna duplicidad? Porque a mí me sonaba que alguien le puso, y me sonaba a Bonifaz, que fueron a llamas, que fueron a un tema de Torrelavega, fueron a una calle Bonifaz a resolverlo, en vez de resolver en Torrelavega. Pero bueno, son cosas de mayor, que estoy mayor, y ese tipo de cosas se me olvida fácilmente. Y
solo
lo
quiero
recordar
una cosa, ¿eh? Sí. Y le ganó las elecciones municipales.
Es que, al hilo de lo que comentábamos, hombre, yo sé que las relaciones políticas son más relaciones políticas, pero ahora fríamente, en una ciudad como Torrelavega, que el Partido Popular gane las elecciones, muy mal no lo tienen que haber hecho. Muy mal no lo tienen que haber hecho. Ahora tú me dices, Claudio, ¿no llegaron a la mayoría? Vale, bien, de acuerdo, totalmente, porque son las leyes democráticas. Pero que el Partido Popular ganara en Torrelavega, muy mal no lo debieron hacer.
Bueno, mi opinión es otra. Bien, o sea, opinión como
Estela,
votante y como ciudadano.
Estela, que no vamos a discutir por eso, pero hay unos hechos. Es como si discutimos ahora que el Partido Popular en Cataluña, el Partido Popular en Cataluña ganó las elecciones y la suma de votos ha dado que hay un gobierno perfecto, legítimamente. Es así y así hay que tomarlo como tal. Pero ahora de calificar las cosas, yo no sería tan cruel teniendo en cuenta que han ganado. Ahora me dices, no, es que ni tan siquiera ganaron en las elecciones. Ganamos nosotros el PSOE o ganamos nosotros el PRC o ganamos otros. Bien, pero es que ganó el PP. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahí sigue su curso, seguimos con los problemas de Sniace, seguimos con una zona que no arranca ni para atrás, y bueno, y con el soterramiento de las vías, que es muy bonito. Entonces, vamos a ver si ya nos quitamos todas estas cosas y empezamos a decir, señores, lo de Sniace, ¿cuántos son? 200 personas. Lo siento en el alma. A ver, vamos a intentar.
Claudio, de todas maneras, vamos a ver. Lo de Sniace no es 200 personas, lo siento en el alma. Es decir, señores accionistas, ¿no? Señores miembros del Consejo de Administración, ¿quieren dejar ya de amargar la vida a estas 200 personas? Que digan ya si van a ir a la ampliación y con cuánto van a ir. O sea, que hablen claro. Mira, el Consejo de Administración. Blas Mezquita utilizó una medida del Gobierno de España para presentar un ERE y hacer ver que la culpa de lo que le pasaba a Sniace la tenía una modificación legal de la ley, ¿no? Que les suponía, no me acuerdo si eran 6 millones de euros más de impuestos. Aprovechó ese momento para decirle a los trabajadores, la culpa de que todos os vayáis a la calle la tienen estos señores. Y hubo mucha gente que se lo creyó. Yo nunca le he culpado a los trabajadores, ni lo haré, de creerse las mentiras que les han contado desde algunos sitios, porque cuando estás en una situación como la que estás, tienes el derecho a creerte cualquier cosa que te cuenten. Eso lo primero. Pero sí le he hecho la culpa a los que urdieron las mentiras y urdieron la estrategia. Después, algunos partidos políticos aprovecharon toda esa circunstancia para hacer movimientos. Al final, la intención del Partido Socialista, estoy convencida, no era echar a Ildefonso Calderón, era echar a Blanca Rosa Gómez Morante de su partido y de las aspiraciones que tenía para liderar el PSOE. Estela, tú antes has dicho cuál era tu opinión respecto al liderazgo de Ilde y todas estas cosas, y yo ahora estoy diciendo, sí, bueno, lo digo por los gestos, que niega con la cabeza, lógicamente.
Gestos,
vale.
Evidentemente también los haces tú cuando yo hablo.
Sí.
Mientras no esté hablando.
Sí, es verdad. Yo creo que fue para eso, y bueno, y luego además para mí está demostrado que esa era la intención, puesto pues que ahora vemos cómo está Blanca Rosa Gómez Morante fuera de su partido. Pero vuelvo al tema de los trabajadores. Se les ha ido engañando una vez detrás de otra. Muchos de los trabajadores, confiados en que de verdad la reapertura era una cosa de unos pocos meses, ni siquiera intentaron mirar la posibilidad de otras opciones laborales. Han estado esperando a la reapertura. Y cada vez que parece que la reapertura está a las puertas, viene Blas Mezquita, le da una patada al balón y le echa 4 o 5 meses más adelante. Y en esa angustia permanente es la que están viviendo los trabajadores, que ya se han dado cuenta, supongo, que la culpa ni es de Nacho Diego ni es de Ildefonso Calderón, pero lo que les exigían a los de antes no se lo están exigiendo a los de ahora, ¿eh?
¿Algo más que comentar o nos vamos a la universidad? Miguel del Río está preocupado, Javier Zarruti está preocupado, todos estamos preocupados. ¿Qué pasa en la universidad?
Que perdió la esencia de ser universal. Hace 30 y tantos años, en tiempos de Felipe González, cuando se cambió el sistema de selección y se pasó de los tribunales que tenían que ser de distintas universidades para elegir cada plaza a ser el tribunal de dentro de cada departamento. Y la universidad dejó de ser universal y pasó a ser local y puramente próxima en lo ideológico y en el conocimiento personal. Que desgraciadamente, como en los partidos políticos, vamos a meter otra y a provocar una reacción, como en los partidos políticos, el sistema de selección no es el adecuado. Entonces ahora se ha conocido que hay un caso en el que se ha hecho una plaza medida para una persona. Pero sabemos, hombre, no seamos falsos. Sabemos que en la universidad se eligen a dedo las personas fundamentalmente o mayoritariamente desde hace 3 décadas. Que es lo que ha redundado también en que tengamos unas universidades con un nivel internacional reconocido como el que hay, que entre las 200 mejores sale una, ¿no? Me parece que es la que sale en los estudios internacionales. Es decir, a lo mejor esto sirve para que recapacitemos y, oh milagro, descubramos que hay que devolver el sistema de selección de los mejores.
Lo que pasa es que la noticia es también más alumnos, ¿no? La noticia de...
Y más dinero.
Más alumnos, más dinero... Es una buena universidad.
¿Qué has querido? ¿Quitar hierro a la noticia?
No, sí.
No, es que... No. Tú no eres tibio, precisamente.
O sea, es que la noticia dice Javier que siempre ha pasado y es la autonomía...
Que hay que acabar con ello. No, pero no ha hablado de la de Cantabria, ¿eh? Hablaba de la universidad... No.
Entonces, general, pero bueno, pero como sí. El foco lo teníamos aquí.
La gente que nos escucha, pues vamos a concretar la noticia, ¿no? Por la noticia que se ha producido de una denuncia a nivel nacional, de medios nacionales, con lo que eso implica, pues de un caso de un catedrático de la Universidad de Cantabria que vía correos electrónicos pues se ha puesto a hablar de una plaza, de la convocatoria de una plaza, pues lo que no tenía que hablar, porque los correos electrónicos para mí es el mejor invento tecnológico de los últimos años. Pero esas cosas las carga el diablo, sí, me miras así. Porque...
Pero no, hombre, hay un matiz importante, que con la persona que se estaba carteando, como decíamos antiguamente, sí. Era amigo suyo.
Sí, amigo
y entonces,
suyo.
Por eso ha tenido...
Era amigo suyo y mucho me temo que el amigo suyo tenía a su vez un amigo periodista, le ha llamado y le ha dicho, oye, esto es lo que hay. Y
claro, entonces, imagínate claro, pues... tú que un señor que te va a dar una plaza me dice, claro. Tú eres amigo y me dices, Claudio, mira, no te presentes que la plaza va a ser para otro. Y, sí. ¿Cómo se lo dices eso?
Verbalmente ni lo hablaríamos,
claro,
pero mucho
claro,
menos,
claro,
fíjate,
claro,
por correo electrónico, que en definitiva el correo electrónico es la carta de toda la
total,
vida.
Total, que se ha desatado el escándalo, ¿no?
Total, que se ha desatado el escándalo. Se ha desatado el escándalo.
Porque se ha hecho público.
Claro.
Esas
claro,
cosas que decir claro. Que todo el mundo se supone claro. Que pasan así.
Claro,
y no, hecho... y lo que pasa es cuando tienes la evidencia
claro,
o la prueba.
La primera vez.
Ha aparecido en medios nacionales, tanto primeramente ha aparecido en medios nacionales digitales, luego el papel lo ha reproducido otra vez, las emisoras nacionales y bueno.
Como
claro.
La portada mía de los toros.
Y la portada que va de los toros. Pero pues yo te defendí, parecido, yo te defendí.
Algo parecido a lo mío, pero bueno. Sí. Estela.
Sí, yo, vamos, la noticia no la he leído, no la he visto todavía. Lo que sí que voy a hacer abogado en contraposición a lo que ha dicho antes Javier. Yo sí que defiendo la autonomía de los tribunales, de plazas, de las universidades, porque entiendo que hay muchas veces que el trabajo para ciertas plazas sí que se valora desde la propia universidad, que son los que saben qué es lo que necesitan, tanto para temas docentes como para temas de investigación. Desde el punto de vista que yo también creo que seguramente que habrá que acabar con aquellas corruptelas que pueda haber, como en todos los ámbitos de España, en todos los ámbitos, desde el político, el universitario, el empresarial y en todos los ámbitos hay problemas, hay nidos en los que hay que avanzar, hay que hacerlo todo más abierto, seguramente que los procesos igual son demasiado cerrados y poco abiertos y transparentes, las bases sobre todo de las plazas y de los concursos, pero yo sí que defiendo la universidad y sobre todo la Universidad de Cantabria, que yo creo que tiene facultades como puede ser la Facultad de Ciencias en ciertas carreras que sí que está entre las mejores del mundo, porque es verdad que hay un problema de las universidades españolas que como en vez de especializarse muchas de ellas hacían pues había carreras biológicas en casi la mayoría de todas las universidades, etcétera, eso también ha perjudicado a que las universidades puedan estar en los mejores rankings con el resto de otras universidades del mundo, pero sí que hay facultades y que en concreto en la Universidad de Cantabria, las de ciencias, yo creo que son carreras muy valoradas, que además tienen convenios con universidades muy importantes, como puede ser la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que es una de las miembros de la Ivy League, o con muchas otras universidades del mundo. Entonces yo creo que desde ahí sí que reclamo la excelencia de la Universidad de Cantabria, que yo, evidentemente, que he sido... La conozco un poco y también digo y reconozco que puede haber corruptelas que se tienen que acabar.
Pero hay una cosa que a mí me tenéis que aclarar, que yo desconozco, y me gustaría, tú, vale, que lo tienes muy claro en la universidad.
No, a ella la has dejado defenderla, a mí no.
Pero ya, ¡no, pero ya, hombre!
Ya hablaré dentro de un momento, porque me parece una de las mejores universidades públicas que hay en España.
Pero es que ese no era el debate.
Pero,
no, por eso no,
no,
para
no,
nada.
No,
me ha gustado mucho la cosa que has dicho, Estela. Y además es que has demostrado efectivamente conocimiento de la universidad. El modelo universitario es algo que tenemos que replantearnos. Has hablado de la especialización.
Exacto.
Y es que efectivamente el gran error en España es que cada pueblo ha querido tener su universidad con todas sus facultades. Y eso ha redundado en una pérdida de nivel extraordinaria. Pues es un modelo que hay que replantearse. Vamos a por la especialización.
Eso es lo que yo veo, que por ejemplo...
Por empalmar un poco con esto que decís, sin dejar, Claudín, el tema central, pues es que esto es como cuando venía... Te voy a provocar. Cuando venía el Real Madrid a jugar aquí con el Racing... Y salían los chavales, que a él se lo escuchaba en la SER entonces, y después en la COPE, y salían los chavales vestidos de blanco, ¿no? Oye, pues aquí estamos hablando de el AD en Madrid, estamos hablando de medicina en tal sitio, estamos hablando de otras cuestiones que ha contado
Estela. De caminos
Estela.
En Santander,
y lo voy a decir así, si no es un taco, además Claudio no me deja, la Universidad de Cantabria y dentro de ella muchas facultades, son acojonantes dentro del sistema público universitario español. Y además, como hace poco se puso manifiesto, una de las mejores posicionadas, dentro de lo mal que estamos todas a nivel mundial, pero una de las mejores posicionadas en España. Que eso se empaña a veces con... la falta de transparencia, porque aquí al final yo creo que estamos hablando de la famosa, todo en mayúsculas, transparencia, pero que la transparencia hay que hablar menos de ella y hay que practicarla más y hay que enseñarla como la comunicación desde abajo, desde que el niño entra a la escuela.
Últimamente, yo no sé si arropado por toda la clase política, a la universidad se le está dando, digamos, no sé si poder, obligación o un trabajo cuando se realizan estudios. Últimamente en la universidad, tú, por ejemplo, en tu casa, quieres poner unas baldas y dices a la universidad que te haga un estudio de cuántas baldas caben en tu... Es la sensación que a mí me da.
Bueno, pues porque es un subterfugio para ayudar a la universidad.
¿Pero por qué es? Porque cuesta menos dinero, porque a lo mejor la empresa privada dice, hombre, yo también, yo estoy cualificado y podría hacer ese estudio. O sea, yo lo que quería decir es, hay una especie de mezcolanza que a mí no...
Y que a veces no entiendo.
Por ejemplo, el tráfico en Santander. Sí. La universidad va a hacer un estudio del tráfico. Joder, consulta a los policías que están todo el día en la calle, o por lo menos que los policías claro, saben... Momento. Que no interpretéis más mis palabras. Lo que quiero trasladar es que ahora, en estos momentos, Estela va a cambiar, que Estela ya tiene piso para la boda y quiere poner, a ver, ¿cuántas baldas me caben en cada habitación? Universidad, un estudio. Y la universidad te hace un estudio y te dice cuántas baldas. O sea... Esto, vamos a ver,
es
una tontería que estoy diciendo.
La capacidad que tiene la universidad.
Claro. Pero la empresa privada, ¿para qué está?
No, Claudio.
Es que hay muchas veces que desde los organismos oficiales nos estamos metiendo encerrar a las empresas privadas. Hay muchas veces que por dar servicio, entre comillas, que otro día cuestionaremos eso, no, los ayuntamientos dan clases de inglés. Estás jorobando a las empresas, a las academias que dan inglés. No, los ayuntamientos cuidan a los niños de 2 años. Coño, ¿y para qué están los kindergarten y los jardines de infancia? No, cuidado. Estamos en un terreno. Los ayuntamientos hacen escuelas de hostelería.
Completamente de acuerdo.
Cuidado con el tema, que estamos últimamente muy dados a hacer ese tipo de cosas.
La universidad, cuando se exagera tanto como se exagera en Cantabria, que yo creo que se ha cogido como una costumbre que puede ser positiva.
Eso es, o sea.
Depende en qué debates. En urbanismo, desarrollo futuro de la ciudad de Torlavega, la ciudad de Santander o lo que sea, pues me puede parecer perfecto. Tenemos aquí una escuela de caminos. Cuestiones de medicina. O sea, cuestiones que afecten a las propias facultades.
Con los médicos también.
Claro, pero aquí es que la costumbre gubernamental, administrativa, los propios colegios profesionales, joder, meter a la universidad por medio, puede haber casos, como ha ocurrido... Y estoy seguro que ellos llegarán a pensarlo, que les empaña, quiero decir, Pues que bueno, que les da puntos negativos, porque, joder, porque es que es comerte el marrón, que es quizás que, tengan que comerse que, otros.
Y, a lo que y dice otro... Miguel, es que hay un momento que es que, joder, parece que todo sí, es sí, palabra sí, de Dios, sí. Y todo no es palabra de Dios.
No, pero también es demostrar muy poca confianza en las...
No estoy diciendo, tú fíjate que he puesto el ejemplo ese para que la gente se ría un poco.
Sí, pero por la competencia, pero es que estoy intentando buscar la competencia de mercado, por ejemplo, cuando hacen un estudio de toda la región, de, yo qué sé, de valores naturales, pues a lo mejor resulta que lo más económico para las arcas públicas es acudir a un organismo que además ahora ya no dedica tanto dinero a la formación porque hay muchos menos alumnos. A lo mejor hay
que reconducirlo. Pero no estamos diciendo que estamos en contra de los mini jobs y que hay que subir la categoría.
Pero no, de lo que te estoy hablando, de hacer viable una institución que yo creo que se ha planteado, por lo que hemos
vamos
hablado
a ver,
antes,
la institución que
se ha planteado
lo que tiene
mal,
que hacer, vamos
y de
a ver, no equivoquemos ahora para qué está la universidad, para qué están los institutos y para qué están los colegios.
Para educar.
No, para educar está en casa, para enseñar.
Bueno, hombre,
para enseñar.
Sí,
exactamente.
Ver, evidentemente la educación básica cívica
correcto.
Está en casa.
Y para hacer investigación.
La educación técnica.
Correcto, bien.
La universidad también está para hacer investigación.
Que sí.
Por ejemplo, fundamental.
Que estamos de acuerdo.
Quiero recalcar lo que dice Estela. La universidad, y ese es su futuro, es para hacer investigación y aportar a la sociedad las nuevas investigaciones.
Te lo digo.
Para eso necesita dinero y esto es una fórmula de financiación.
Ya, bueno, pero no es...
Y presta un servicio de ideas.
A ver, trato de describir lo que pasa.
Nosotros estamos de acuerdo. Lo que pasa es que Claudio y yo, además como periodistas, porque lo llevamos viendo muchos años,
es que
hay una exageración quizás de echar mano de la Universidad de Cantabria.
Sí, Miguel me ha leído perfectamente.
Y yo muchas veces lo he pensado porque yo, joder, que la universidad que tiene ahora que meterse en temas de conflictos comerciales, de horarios, de rollos o de tal... Lo he pensado muchas veces, yo creo que es lo fácil. Joder, oye, yo tengo un problema en mi colegio profesional, joder, pues venga, que me haga el informe jurídico la universidad, que es que se tira mucho de ello. Pero les estás metiendo en un brete
y luego
que al final les va a desgastar.
Para
o
que
les puede desgastar.
La universidad tuviera el complemento ideal. Pero es que nadie habla, a mí lo que me aterra es que nadie habla de ello, o si se habla en círculos muy privados, ¿no? La universidad tiene que tener el complemento de las prácticas. En este país, quien sea, el que sea, tiene que decir que por ley, en determinados cursos, todo el mundo tiene que llegar a convenios con empresas, etcétera, etcétera.
Y el derecho existe.
Todos.
Ya,
pero
esa imposición legal.
Yo voy a decir
en otros
cosa,
países, ahí está.
En la mayoría de carreras de ciencias, a veces, o vamos, prácticamente muchas de ellas, y sobre todo en ingenierías y demás, sí que hay una parte, si no me equivoco, al final, cuando haces el proyecto fin de grado y todo eso, donde tienes que hacer prácticas
que
en empresas.
Llevas a tus hijos a hacer prácticas y luego
no les pagan
y te chulean.
Lo que quiero decir es que sí que se llega a hacer prácticas.
Estela, tú que ahora vas a tener un cargo importante, que tiene relación mucho con lo que estamos hablando. Vas a tener un cargo muy importante, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Hay que dar una vuelta de tuerca.
Al modelo.
Al modelo, claro.
Sí.
Y desde tu aportación con otros colegas, pues.
Yo, por ejemplo, a mí me parece que todavía la universidad tiene muy poca relación con las empresas y a mí me parece también uno de los puntos y ejes fundamentales
entonces,
que todavía no se han...
Daríamos un salto, pero son cosas que de verdad, con tanta gente que hay cuando se hace un gobierno, tantos asesores, tanta...
Pero
yo
insisto,
creo que aquí hay cabida para todo esto.
Insisto, la Universidad de Cantabria...
Sí.
Funciona.
Joder, que sí, pero
bien.
No empezamos. Que no, sí, que ya empezamos a edulcorar las cosas. No, pero que no, nadie ha dicho lo contrario. Es que parece que dices que si faltan un par de cosas, pero ¿quién ha dicho lo contrario?
No, ya lo sé, hombre, pero ya sabes que a veces me gusta recalcar.
Sí,
pues eso,
y antiguamente la de León en veterinaria y Granada en arquitectura.
No tenemos tantos iconos quiero decir, pues eso, no tenemos tantos magníficos ejemplos regionales. Sí lo tenemos en Valdecilla, sí lo tenemos en la Universidad de Cantabria. Si me dejo algún icono importante, por favor, decírmelo y añadírmelo. Y entonces, joder, pues a mí me gusta ponerlo en valor. Mira,
sí, pero
en eso son los catalanes
estamos...
y los vascos son maravillosos.
Que eso
porque
no...
para lo suyo y para los suyos, joder.
Que sí, pero que...
Y
si
sabes
no
dónde
es...
me eduqué yo,
pero
en la
si
Universidad
yo lo que quiero,
Autónoma de Barcelona.
Si yo lo que quiero
Javi,
es...
nido de todos los nacionalistas
Miguel,
catalanes y de todos
si
los independentistas.
Si los que estamos aquí creo que todos los que estamos aquí lo que queremos es precisamente que con estos comentarios de esas puestas en marcha de una plaza
que
se pongan las pilas, es lo que
claro.
quiero yo
para de verdad
dice, oye, aquí en Cantabria no existe, o mira, si antes cuando cambiaba un gobierno y metíamos plazas para los que no estaban en el gobierno se metieran a la universidad, esto ya no existe de esta manera. Frunce el ceño, Estela. No ha llegado todavía a ese tema, pero llegarás. Entonces es lo que quiero yo. Uh-huh. Es lo que quiero yo. Nadie duda, por favor.
Muy bien.
No, nadie duda. Oye, y eso sí, y lo que sí me llama mucho la atención es lo de las baldas en la habitación. Eso sí.
Oye, una pregunta, y perdona que meta un tema, me he acordado de ello ahora y es que me alarmó mucho un
comentario. Estamos en el capítulo ya de...
Otra cosa.
¿Qué preguntaría usted?
Es que has hablado tú de referencias de Cantabria y una es Valdecilla.
Sí.
Es decir, que se pongan de acuerdo.
Ah, ya. Claro.
Porque lo que me acaban de contar, lo que me han contado el otro día es sencillamente que se está poniendo en riesgo la vida de la gente al seguir utilizando la residencia con unos quirófanos contaminados, con unos quirófanos que están dando problemas a ellos, que quien me lo ha contado me ha hablado de muertos. Es decir, que se dejen de mingas, que
de
se dejen
los jueguecitos florales
y que hablan de una puñetera vez lo que ya está ahí para servicio público.
Totalmente
que
de
no
acuerdo.
Jueguen con la gente.
Totalmente de acuerdo, porque lo que se puede hacer de investigación, etcétera, etcétera, puede seguir su curso. Pero me parece que ya sostener que si un mes, que si dos, me parece que es ridículo, de verdad. Yo creo que desde mayo hasta ahora ha habido tiempo para tirar los tabiques esos de Pladur, para hacer más grandes un par de salas que había que hacer. Ahora se están haciendo unas pequeñas obras que no tienen nada que ver con
y para dar las licencias, no estoy señalando a nadie.
No, que sí, para
se
todos.
Dejen de bobadas, que abran y que luego resuelvan todos los problemas que tengan, pero que estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Y esperemos que cuanto antes. ¿Sabes algo, Estela? ¿Nos puedes decir algo?
No, yo creo que tú estás hablando de la residencia, ¿no?
Hay que cerrarla ya, porque lo que dicen especialistas que trabajan ahí, que conocen lo que hay, es que están poniendo en peligro a la gente que se está operando ahí, que se están cerrando día sí, día no, quirófanos por contaminación y que se está teniendo que operar en condiciones que no son las adecuadas. Y eso pone en peligro a la vida de la gente.
Bien.
Entonces, ante eso, que lo arreglen, punto.
Dice tu icono que si gana las elecciones... va a haber una reforma laboral y va a subir el salario mínimo a 1.000 euros.
Yo me quedo pasmal.
Yo alucinado. Yo
en
digo...
8 años.
¡Ah!
En dos. Acabo de leer el titular.
¿En dos?
En pues dos acabo... años.
He escuchado yo, ayer escuché digo... en 8 años. Entonces, claro, digo,
en
vale,
dos.
¿No?
Lo acabo de ver
vale.
ahí, a lo mejor.
En
lo
dos.
Puesto mal, en la tele que tenemos delante.
Vale.
En dos
vale.
años.
Va a ser que no.
Yo no he leído todavía el programa electoral, que ha sido bueno, leerlo.
Que tenga Claudio que decirte parte del programa electoral ya me parece una osadía.
Esto es muy concreto, hombre. Esto es
claro, evidentemente todavía no tenemos... se aprobará este sábado en el Comité Federal.
Bueno, de los 800.000 puestos de trabajo a los 1.000 euros de salario, ¿qué más da? Si luego ni al PP, ni al PSOE, ni a ninguno les exigimos que cumplan los programas.
Pero no has dicho 800.000 puestos de trabajo.
Hablo de la prehistoria, hablo de Felipe González.
Oye, los minijobs, algo que tanto se ha criticado desde España, dicen analistas catedráticos, de estos de la universidad, pero de fuera, que también deben ser buenos, no mejores que los nuestros, pero deben ser buenos, dicen que lo de los minijobs, a lo mejor no ha ido a mejor todo lo que quisiera, pero tampoco ha ido a peor. Como bueno, diciendo que ha sido una fórmula intermedia que está funcionando. Que o sea, que no ha ido
con
una fórmula. Sí,
el problema yo creo que de los minijobs es cuando es la única opción a disposición de gente que ya no... que tiene una vida por una edad y por una trayectoria profesional en la que ya no está para minijobs.
Sí, pero ha creado una figura nueva, que es la del empleado pobre.
Eso es. Sí.
Reconocida, salarios de pobreza, gente que trabaja
refiero,
y sigue siendo pobre. No,
me
tiene,
refiero,
no digo para lujos, no tiene para cubrir las necesidades esenciales. Hoy he oído una cifra también pasmosa en Cantabria, 35.000 pobres. No en el ámbito, no en el umbral, 150.000 en el umbral de la pobreza, que son personas en la situación en la que estamos tantísimos, claro, de a lo mejor mañana no tengo trabajo, ¿qué me va a pasar? Pero 35.000 que están ahora en ese meollo, es decir... La situación social que se ha creado con esos mini trabajos, mini jobs los llaman, son trabajos basura, es decir, no tiene otra cosa.
Sí, sí, pero aquí...
Muchos de ellos por horas,
el Parlamento está en que los que tienen trabajo no pierdan poder adquisitivo.
Claudio, sí.
O sea, esas las miras que tenemos desde el Parlamento a los que tienen trabajo, que no pierdan poder adquisitivo.
No le eches gasolina.
Que no pierdan poder adquisitivo, que es la gran preocupación que tenemos en estos momentos en Cantabria. Que los que tienen trabajo no pierdan poder adquisitivo. El resto, lo que dice Javier, pues, mira, chico,
más, yo lo ¿qué más?
Que vayan a Cáritas.
Lo de los 1.000 euros, esto que decías, pues hombre, sería lo deseable. Espera, espera, no me des la espinilla todavía.
No, no te he dicho nada.
Pero había otro dato al hilo de lo que decía Javier, no sé si eran 6 millones y pico, o casi llegaban a 7 millones de españoles considerados mileuristas.
Uy, eso es un lujo ahora.
Sí.
Sí, sí, pero al mismo tiempo desarrollar con lo que tú, o sea, con lo que yo creo que estamos empalmando, la factura energética mensual, la factura, la alimentación, porque en este país, no voy a decir que luego me riñen, que es que todo es muy caro, pero es que lo básico, voy a dejarlo en la pobreza energética, ahora que vuelve a salir a la palestra, porque está el invierno a la vuelta de la esquina. 4 millones de personas en situación de pobreza energética. Uh-huh. Yo ahí siempre cargo contra las empresas energéticas, uh-huh, contra las multinacionales. No cargo contra los gobiernos, ni cargo
pues
contra
yo
las
cargo
personas.
Contra los gobiernos que les dejan hacer lo
bueno,
que hacen.
Bien, pero yo cargo contra, yo cargo porque las empresas energéticas en la crisis se han hecho más ricas y entonces yo, pues eso, digo lo que veo. Entonces, claro, y ayer me lo decía además una persona, joder, pues eso, es un decir, cortándome el pelo, pero me decía, joder, es que la factura de la luz, yo vivo en Astillero, joder, te puedo asegurar, Miguel, que es que estoy detrás de los chavales apagando todo, no uso nada y tal y cual, joder, 160 euros. Vicente, te agradezco que me lo digas, joder, porque ya veo que no soy ni el más idiota ni el más marciano. Vicente, sí. Joder, o sea, ni el más idiota, o sea, buen amigo además, hay que preguntarle, El luego me lo dirá porque
el apellido que le has puesto lo dice
Vicente,
¿no?
Joder, sí, se llama.
Entonces claro, ya te digo, o sea, esas cuestiones cuando con 1.000 euros, yo es que no sé cómo lo hacen.
Pues
la gente no sé cómo lo hace.
El salario más habitual en España,
sí,
ahora,
sí,
más o menos es de
600, 600, 900,
y con esos es que todavía en Cantabria, con la ayuda de la familia, pero tú te vas, sí, a Madrid y alquila un piso.
No, claro, o sea,
en el peor sitio de Madrid alquila un piso.
Estoy intentando desgranar. Claro, si tú tienes que pagar una hipoteca, por más pequeña que sea, tienes que pagar las facturas básicas de toda familia y tienes que pagar una alimentación y lo que te corresponda de una educación, pues unos libros, unos cuadernos, lo que sea. Adiós. Porque de la crisis se nos recomienda, y es verdad, yo creo que debemos aprender de esto, que el otro día decía el presidente Bankia que todo lo que está pasando y todo lo que nos ha pasado volverá a ocurrir dentro de 10 o 15 años y cometeremos los mismos errores. Dios mío, no quisiera yo que hiciéramos eso.
Vamos a entrar dentro de las noticias CEPIC dentro de unos instantes, sí, pero antes, otra persona que está mayor, el cardenal de Valencia. Cardenal de Valencia está mayor. Está mayor.
¿Qué ha hecho? Perdón,
está mayor. La crisis de refugiados puede ser un caballo de Troya para Europa. No sigo más.
Es un error fundamentalmente. Lo que dice es verdad, nos guste o no, pero que la Iglesia, que afortunadamente en este tema ha tomado la bandera de la defensa de los refugiados...
Ha dicho muchas cosas, ¿eh?
Pero es que duele mucho que el que en definitiva es uno de los altos mandos machaque la labor extraordinaria que está haciendo la Iglesia en la base, que es defender al necesitado, con unas declaraciones que desvían la atención. Pero es verdad que en esto está entrando de todo.
Claudio ha leído el subtitular, pero el titular me parece 100.000 veces peor.
¿Cuál es?
Estamos ante una invasión, ¿no?
¿Esta invasión de inmigrantes es del todo trigo limpio?
Es que en mi pasado en la COPE hay cosas que no me dejaron huella.
El Papa tiene una especie de cónclave y el Papa va por un camino
distinto.
¿Y cómo es eso, Javier? Padres y madres tiene la
Santa Madre Iglesia.
La Santa Madre Iglesia.
Joder, de madres no lo digo nunca.
Bueno, no, pero
rápido se olvida.
Sabiendo lo que tú...
Si tú no has sido educación para la ciudadanía, tú ibas a religión.
Yo EGB.
Noticias de PIC, venga, va.
El martes que viene.
Venga, has invitado a Estela, Eduardo Alcarné, a María Luisa, a Javier, sí, a
el ahora me van a dar el correo, que lo hemos invitado por correo. El día 20.
No hay que pagar,
por próximo, ser... Estela ya nos hemos visto en alguna ocasión, ¿no?
Sí.
El día 20, que es el próximo martes, a las 7 de la tarde.
Todo lo hacéis el día 20.
De 7 a 8 y cuarto de la tarde. En nuestra sede, que es el Gran Hotel Sardinero, tenemos 150 sillas. Aprovecho también para invitar a los ciudadanos que quieran acercarse para escuchar al presidente de Liberbank, antigua Caja Cantabria, que nos hablará de la situación financiera y aprovechando también que es un experto, presidente Lieberman, pero es un experto en energías, pues le vamos a preguntar, los miembros del club, los CEPI, le vamos a preguntar pues qué pasa con el tema de las energías renovables en Cantabria.
Hombre, ¿qué día es?
El día 20, el martes que viene. Y tres días después nos desplazamos una delegación a Málaga porque entregaremos el primer premio PIC a los valores humanos, que es una escalera preciosa, escultura de Gloria Pereira Torner, que se llama La Escalera de la Vida, siete peldaños, que son siete peldaños de, bueno, pues la paz, la solidaridad, el compromiso. Se lo entregamos a Manuel Alcántara en Málaga.
Bueno, y ya para acabar, no puedo por menos de fijarme en las muñecas de María Luisa Peón, donde hace a todos los palos, Había un dicho por ahí que decían, si no ganamos los de derechas, ganamos los de izquierdas. Por un lado, tiene una cinta de la bandera española, la otra la de Podemos.
No te quites la morada,
Te pones la de Podemos, en la otra tiene la bandera de Torrelavega, tiene unas gafas verdes y otras gafas rosas. Joder, algún día nos explicarás todo esto. Estela, que muchísimas gracias. ¿Para cuándo va a ser ese nombramiento? Solamente dime eso, más o menos.
No te puedo...
¿Consejo de ministros cuándo es? ¿Los jueves? ¿Sigue siendo los jueves? Pues mira, a lo mejor es hoy. ¿Y no vas a volver más por aquí?
Sí, hombre.
Ah, no, bueno, bien.
Lo que pasa es que la semana que viene me voy a París, a una cumbre de cambio climático.
¡Ay! Vas a estar... Si Paco es del PRC, ¿no? ¿Quién lleva medio ambiente aquí?
No, Miguel Ángel Palacio.
No. Ah, Miguel Ángel Palacio. Ah, claro, entonces.
Es que medio ambiente está.
Ah, es preciso. Vale.
O Rosa,
entonces ¿vas a medio ambiente?
No, es que yo llevo medio ambiente a nivel federal en Juventudes de España, entonces me mandan a la cumbre de cambio climático. El PSOE federal.
Pues que te manden allá a Tokio por ahí, ¿no?
Hombre, me mandan a París, yo no me quejo, pues con los socialistas.
¿Qué vas a hacer, una semanuca?
No, me voy tres días. Tres días a París.
¿Te da tiempo a dar una vuelta por ahí?
Sí.
Digo yo, vas a París, si me das una vuelta ya me contarás. Uh-huh. Pues nada, enhorabuena, ya, ¿Me mandas un guas?
Otra colocada de este programa, desde luego, este programa.
Esto es así. Miguel,
¿qué hay de lo mío?
Miguel,
¿qué hay de lo mío, Claudio?
Jefe de protocolo, sí, mira, joder, parlamento.
Hace 31 años, sí, o sea...
Pero todavía sigue.
Más años que la tos.
Todavía sigue. A lo mejor me vas a decir que no habrá más de uno que te haya querido mover la silla.
Pues en 31 años, fíjate tú la historia que ya puedo tener. Ya ni peino canas.
De todas maneras, tú ahora también te tenías que retirar libre.
Oye, a todo nos toca.
Te tenías que retirar
la
para
gente
para
joven. De todas formas, quien me conoce y tú me conoces, sabes que siempre, por la educación
adiós,
de casa,
que son las
los que vienen detrás, que vengan.